Bueno, buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a comenzar orando al Señor para que nos conceda sabiduría y poder así entender su palabra. Oramos, hermanos. Nuestro amado Padre, le damos gracias por esta mañana hermosa. Gracias, Señor, por la lluvia, esa bendición que usted nos regala. Gracias por la vida. Gracias por Jesús, nuestro Salvador, por quien estamos, Señor, delante de su presencia y somos justificados en usted, Padre. Gracias, Señor. Así oramos en esta mañana que bendiga a cada hermano que ha venido, aquellos que quieren llegar, Señor, a esta clase y también al tiempo de adoración más tarde. Que usted sea glorificado en cada uno, que usted abra nuestros corazones para entender su palabra. Y así bendiga a cada clase, Señor, cada maestro, cada a los niños, los adultos que estamos acá para compartir su palabra y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Padre, que el ánimo que usted nos da en San Juan 14 en verdad pueda entrar a nuestros corazones, que su Espíritu Santo aplique esta palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús dejamos todo en sus manos. Amén. Bueno, estamos, hermanos, estudiando el libro de San Juan. Estamos en el capítulo 14. La semana pasada introdujimos el capítulo 14 y estuvimos estudiando el versículo 1. Vimos cómo este capítulo es un capítulo de ánimo, donde Jesús está fortaleciendo a sus discípulos para poder perseverar cuando Él ya fuera sacrificado. Y vimos que ese versículo, San Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y estuvimos viendo cómo ese versículo afirma la deidad de Jesús, que Jesús es Dios, pero también es un fortísimo consuelo. Gracias, hermana. Un fortísimo consuelo para las para el tiempo que ellos iban a pasar. Y entonces, creo que voy a ir respondiendo las preguntas del libro aquí en la presentación también, por si ustedes no las han contestado, pueden ir tomando nota de estas respuestas, aunque están en los versículos, pero por lo menos que ustedes las escriban allí en este librito. Y la pregunta que está allí, la primera pregunta del capítulo en el libro de aquí en este librito del estudio de San Juan es: si creemos en Dios, ¿en quién debemos creer también? Y la respuesta es en Jesús, ¿verdad? Creed en Dios, creed también en mí. Así que Jesús les exhortó a creer en Él y que debían creer para no turbarse, ¿verdad? La pregunta ahí es: ¿qué debían creer para no turbarse? Y la respuesta a esa pregunta está en los versículos 2 y 3. Veamos lo que dice San Juan 14, versículo 2 y 3. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y recordamos que lo que Jesús está haciendo acá es darle ánimo a sus discípulos por el regreso que Él iba a hacer un día. Vemos que Jesús dice: la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de su Padre? Bueno, es donde Dios habita. Y aquí creo que debemos recordar que Dios está en todo lugar, Él es omnipresente, pero habita en los cielos. Él tiene establecido su trono en los cielos, dice el salmista. ¿Qué dice Jesús que hay en la casa de su Padre? ¿Qué dice el versículo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando Jesús dice muchas moradas, lo que la palabra morada está haciendo referencia es a un lugar donde permanecer. Es una casa, la casa del Padre, donde hay muchas moradas, mucho espacio, muchos lugares donde Él quiere que habitemos. Dice que si así no fuera, Él os lo hubiera dicho. Él os lo hubiera dicho. ¿Qué quiere decir con esa frase el Señor? Bueno, lo que él está queriendo decir es que él no está mintiendo. Él está diciendo una verdad acerca de Dios, que en la casa de Dios hay lugar para los creyentes en Jesús, que es seguro, que no es incierto, que es verdad. Como seres humanos, nosotros tenemos muchas incertidumbres acerca de cosas que no conocemos. Pero Jesús aquí nos da palabras de confianza. Él dice, yo he venido del Padre y yo les puedo asegurar que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces Jesús dice que iría a preparar un lugar para sus discípulos en la casa de su Padre. De las muchas moradas que hay en la casa de su Padre, dice el Señor, voy a ir a prepararles a ustedes un lugar. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esta es una maravillosa esperanza para nosotros. Jesús dice, bueno, hay una casa de mi Padre, hay muchas moradas allí, pero lo personaliza, ¿verdad? Voy a preparar un lugar para vosotros. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y Jesús está preparando ese lugar, una morada, un lugar en la casa de su Padre en la cual permanecer. Yo creo que cuando nosotros como creyentes pensamos en de dónde nos sacó el Señor, creo que nuestro hermano Juan Cimental el domingo pasado hacía referencia a una imagen como de un indigente y vernos nosotros ahí como una persona sin hogar que está en este mundo perdido en el pecado. Y ahora el Señor dice, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. Es una verdad que nos da esperanza, una verdad que a los discípulos en especial en ese momento donde Jesús iba a dar su vida, les fortalecería, les daría esperanza, les daría propósito en su vida. La promesa es para vosotros, y esto es importante acá. Para los discípulos del Señor Jesucristo. Para los 11 que estaban con Él en ese momento de esa cena, esa última cena, pero así también como para todos aquellos que vendríamos en el futuro. Para vosotros es esa promesa. Y si ustedes notan el pasaje, también dice, ¿qué es lo que va a hacer Jesús después de que prepare un lugar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Alguien lo puede leer? Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué hará Jesús? Amén. Dice que Él vendrá otra vez y tomará a sus discípulos a sí mismo. Él tomará a sus discípulos a sí mismo. Y esa es la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vendré otra vez. Vendré una segunda vez. Y dice que Él va a venir para que donde Él está, vosotros también estéis. Mis hermanos, yo creo que esta promesa todavía se pone más buena, ¿verdad? No solamente un lugar en la casa del Padre, pero ahí va a estar el Señor. Ahí vamos a estar con Él, los creyentes en Cristo, aquellos que queremos estar con Cristo. Y aquí nos es bueno recordar que está dado en un contexto donde Pedro dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte? ¿Por qué no puedo estar contigo? Y vimos la semana pasada cómo un discípulo de Cristo quiere estar con Cristo, quiere estar en la presencia del Señor, quiere seguirlo a donde Él va. Y Jesús está dando esa promesa para que donde yo esté, vosotros también estéis. Un poco adelante, si ustedes notan, mis hermanos, en San Juan 17 y versículo número 24, San Juan 17, 24, está Jesús orando al Padre. Y noten esas palabras allí, en San Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hay un profundo deseo de nuestro Señor Jesucristo de que estemos con Él. De que compartamos la misma morada con Él, de que estemos cerca de Él. Es por eso que Él se acercó a nosotros. Mis hermanos, el hecho de que Dios se hizo hombre nos habla de ese deseo de Dios de estar cerca, o mejor dicho, de que nosotros estemos cerca de Él. Dios no quiere que estemos lejanos a Él. Es mentira la que el mundo promueve de que Dios creó y nos dejó así, vean cómo hagan. No, no es así. Hay un deseo en el corazón de Dios amoroso de que estemos cerca de Él, de que disfrutemos de Él, de que lo obedezcamos, de que andemos rectamente delante de Él. Y cuando uno conoce a Cristo, mis hermanos, ese deseo, ese amor que el Señor tiene de que estemos con Él, entra a nuestro corazón también. El Espíritu Santo pone en nosotros ese deseo de estar con Cristo, y vean lo que provoca en un creyente ese amor, ese querer estar con Cristo. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21 al 24. Este es el deseo de un discípulo del Señor que quiere estar con Cristo. El apóstol Pablo es un ejemplo, un modelo de discípulo para nosotros. Y lo tienen en su pantalla, igual si lo tienen en sus Biblias, y lo voy a leer para ustedes. Dice Filipenses 1, 21, perdón. Filipenses 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Noten ese versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Noten el deseo del apóstol Pablo. Y Pablo aquí está definiendo, dice, no importa si estoy vivo o estoy muerto, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, obviamente, es una gran ganancia, dice Pablo. Porque estar con Cristo, y noten, esa palabra es muchísimo, muchísimo mejor. Y Cristo está dando este mismo ánimo a sus discípulos. Voy a partir de este mundo, pero vendré otra vez para que ustedes estén conmigo. Mis hermanos, ¿es este ánimo que Cristo da algo que exalta nuestro corazón para adorar al Señor y esperar ese momento? ¿O es algo como que dice, oh, sí, va a volver el Señor? Un día. Hay gente que ve la profecía y dice, no, eso ya se va a cumplir, eso está escrito en la Biblia. Hermanos, no. ¡Cristo viene! ¡Amén! ¡Con alegría! Todo lo que estamos viviendo tiene un propósito dentro del plan de Dios que va a concluir con la venida de Cristo, para que nosotros estemos con Él, para que estemos finalmente en su presencia, no solamente espiritualmente Él morando en nosotros, pero estar con Él. Y ese es el deseo que debe haber en cada discípulo del Señor. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Mis hermanos, si alguien o nosotros decimos, yo quisiera morir por Cristo, pero no vivimos por Cristo. Si el vivir no es Cristo para mí, con esto no estoy diciendo que todos vamos a irnos a un país extranjero como misioneros o algo, no. Mis hermanos, cada uno tiene un llamado, pero cada uno viviendo ese llamado puede decir, para mí el vivir es Cristo. Que cada día nosotros compartimos la palabra con quienes Dios nos da oportunidad. Que cada día nosotros queremos vivir para el Señor. Que si estamos luchando con tentaciones, buscamos a Cristo para que nos ayude. El vivir es Cristo. Cristo es el centro de la vida. Si es así, hermanos, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque finalmente llegaremos a ver cara a cara a nuestro Señor. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Hay un deseo en el corazón de partir y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo, muchísimo mejor. No solo porque uno, ¿verdad?, no sufre tanto en esta vida, pero por el gozo de estar con Él. Dice Juan, 1 Juan 3, que sabemos ahora que somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, sabemos que cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. ¿Y qué dice también, además de eso? Que el que tiene esta esperanza de ver a Cristo un día, se purifica a sí mismo. Está cada día constantemente viendo a Cristo y dice, Señor, veo esto malo en mí, veo este pecado en mí, perdóneme, Señor, ayúdeme. Transfórmeme conforme a su imagen, a su carácter, se purifica a sí mismo. No se desanima tanto por las caídas, sino que dice, Señor, yo tengo fe que usted me puede cambiar, ayúdeme. Está en esa constante esperanza, pero mira hacia Cristo. ¿Saben, mis hermanos? Yo creo que hoy en día, y tengo que decirlo al estudiar este pasaje, creo que hay una carencia en nosotros de ese deseo de estar con Cristo. ¿Por qué no estamos tan apasionados por evangelizar? ¿Por qué no estamos tan apasionados por vivir por Cristo? ¿Por qué? ¿Será que el vivir para nosotros no es Cristo? ¿No estamos viendo hacia el regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿No estamos tan enfocados? ¿No estamos pensando, mira, yo si me muero hoy, qué bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Pastor ha comentado cuando han muerto algunos hermanos, lastimosamente. Pero él dice, mira, yo tengo celos. Bueno, eso es lo que Pablo dice acá. Es genuino. Pablo dice, tengo deseo de estar con Cristo. Quiero estar con Él. Si hoy es mi día, amén, estaré con Cristo. Y creo que estamos careciendo de esa esperanza. No estamos tan enfocados. Pero es para nosotros, debe ser un ánimo, que para que el Señor va a regresar, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Hay un ánimo que Dios dio por su regreso. Luego el Señor pasa de dar ánimo por su regreso a darles ánimo por conocerle a Él. Los discípulos, recuerden, hermanos, van a quedar en una situación donde aquel que estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo, fuera de mí no hay quien salve, iba a morir. Y naturalmente sus discípulos podían ser confrontados por alguien más y decir, bueno, ¿dónde está el Mesías que ustedes decían? ¿Dónde está? Jesús entonces les va a dar un ánimo. Miren, aunque yo voy a morir, conocerme a mí es conocer a Dios el Padre. Y tengan esperanza en ello. Cuando ustedes vean que yo resucite, ustedes van a darse cuenta que conocerme a mí es conocer al Padre. Jesús les recordó a los suyos que ellos sabían a dónde Él iba y cuál es el camino. Mis hermanos, ¿a dónde iba Jesús? En el versículo 2, si ustedes notan, volviendo a San Juan 14, ¿a dónde iba Jesús? Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues, ¿voy a dónde? A la casa del Padre, va a ascender al cielo junto al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál era el camino? Versículo 6, yo soy, dice Jesús, el camino, la verdad y la vida. Pero parece, mis hermanos, que los discípulos no estaban comprendiendo que Jesús estaba hablando de un camino espiritual. Y es entonces que Tomás, en el versículo número 5, le dijo, noten, San Juan 14, 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Porque Jesús, hermanos, en el versículo 4, les había dicho, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. ¿Conocéis a dónde voy? ¿Conocéis el camino? Y Tomás dice, Señor, no sabemos dónde vas. Mucho menos el camino. Entonces, Jesús tiene que contestar en este punto. Dice el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vea ese versículo que nosotros memorizamos, es uno de los versículos primordiales en el camino cristiano, pero note el contexto en donde está. Ese versículo está precedido por la duda de uno de los 11. La duda de Tomás. Señor, ¿dónde vas? Ya dijo, voy al Padre. ¿Cuál es el camino? Jesús dice, yo soy el camino. Noten, yo soy, mis hermanos. Analicemos ese versículo tan precioso. Dice Jesús, yo soy. Mis hermanos, esta frase, como mis hermanos Ricardo y Fabián y su mismo servidor les hemos venido mencionando esta frase aquí, es una mención a la deidad de Cristo. Esa frase, yo soy, esa expresión, yo soy, es referencia a Éxodo 3:14, donde Jehová le dice a Moisés, yo soy, te envía a ellos. Yo soy, Jehová. Esa es la idea allí. Y Jesús, en 7 ocasiones en el Evangelio de Juan, menciona, yo soy. Recordemos esas ocasiones. San Juan 6, yo soy. ¿Qué dice Jesús en San Juan 6? ¿Yo soy él? No, en San Juan 6, primeramente. Mencionemos esos 7 yo soy. Esta es la 6ta vez. El primer yo soy está en San Juan 6. Y Jesús dice, yo soy él. El pan de vida. San Juan 8, yo soy la. San Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. San Juan 10, yo soy la. Antes de decir yo soy el buen, Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas. Luego Jesús dice yo soy el buen pastor. San Juan 11 dice yo soy la resurrección y la vida. San Juan 14 dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la última está en San Juan 15, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Cristo dice yo soy. El camino. Yo soy. Y Jesús responde a la pregunta de Tomás acerca del camino, afirmando que Él es el camino, pero además de eso agrega la verdad y la vida. Noten, Tomás está preguntando, ¿cuál es el camino? Jesús dice, yo soy el camino. Pero no solamente dice, yo soy el camino, Él agrega dos cosas más. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. No me pregunten por qué, porque no sé. Porque agrega dos cosas que no le están preguntando. Pero él las agrega. Y qué precioso es saber que no hay dos caminos, no hay dos verdades, no hay dos vidas. Solo hay un camino. Y noten, es el camino. El camino. La verdad, la, esos artículos, hay esas palabras, el, la, artículos definen la unicidad, solo hay uno, no hay dos caminos, no hay dos verdades, no hay dos vidas, Solo hay el camino, la verdad y la vida. Es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. En los últimos meses, hay una persona con la que he estado compartiendo el Evangelio y me dice, algo que no me agrada de los cristianos es que ellos se creen exclusivos. Le digo, Cristo nos hizo exclusivos. No, que a Dios podemos buscarlo. Jesús dijo que Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Mis hermanos, vea esa palabra. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Nadie. Y hay una preguntita en el pequeño libro allí. Entonces, ¿es posible acercarse a Dios por otro camino que no sea Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Un rotundo no. No hay otro camino. Para una persona que está sin Cristo, esto es una esperanza a decir y reflexionar. No hay otro camino, tengo que seguir ese camino. Pero para un cristiano, este es un ánimo, es decir, estoy en aquel que es verdadero. Busquemos primera de Juan 5, versículo 17. Primera de Juan 5, 19, mis hermanos. Primera de Juan 5, 19. Noten lo que dice. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y noten, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesús está animando a sus discípulos. Ustedes están en el camino. Ustedes tienen la verdad. Ustedes tienen la vida. Mis hermanos, no tenemos lugar a incertidumbres. Tenemos el camino. Estamos en el camino. La verdad y la vida. Verdad y la vida. Por tal razón, mis hermanos, el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Es una exhortación de decir, ¿por qué? Voy a regresar por ustedes, pero además de eso, me conocen a mí. Tienen la vida, están en el camino, tienen la verdad. No hay razón para turbarse. Y vean lo que dice, volviendo a San Juan 14. San Juan 14, esta es la verdad central de este pasaje, San Juan 14, versículo número 7. El Señor les ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y noten el versículo número 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Mis hermanos, estos hombres, estos discípulos, conocían al Dios vivo e incluso habían visto al Dios vivo. Estaban delante del Dios vivo. Tenían a Dios hecho hombre delante de ellos. No había lugar para turbarse, no había lugar para entristecerse, no había lugar para dudas. Noten el versículo 7, mis hermanos. Dice el Señor allí, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y esta afirmación de Jesús quiere decir que si alguien conoce al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, entonces conoce a Dios. Si me conocieseis, dice el versículo 7, noten, también a mi Padre conoceríais. también a mi Padre conoceríais. Y el Señor les dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esta otra parte que dice desde ahora, está hablando desde ese momento que ellos conocieron a Cristo, desde que ellos comenzaron a creer en el Señor. Y también esto nos da a entender que desde que una persona conoce a Cristo como su Salvador y su Señor, entonces verdaderamente conoce a Dios. Tiene un entendimiento correcto de la persona de Dios. Hay un escritor cristiano que ya falleció, que escribió un libro que dice, todos somos teólogos. Y la idea es, todos tenemos ideas de quién es Dios. La pregunta es, ¿qué ideas son correctas? Bueno, las únicas ideas correctas de Dios son las que Cristo proclamó. Allá afuera va a haber gente que tiene ideas de Dios, que Dios es amor. Sí, es amor, pero amor tiene que ser definido como Dios lo define. Amor no es aceptar el pecado así. De hecho, Cristo es la muestra más grande del odio que Dios tiene por el pecado. Dios literalmente sacrificó a su Hijo por nuestros pecados. Ese es el odio que Dios tiene por el pecado. Pero algunos dicen, Dios es amor y nos va a aceptar al final a todos. Todos vamos a habitar con Él. Bueno, Cristo está diciendo, no es así. Solamente aquellos, dice, que creen en mí. Aquellos que me conocen. Noten, versículo 7, si me conocieses a mí, también a mi Padre conocerías. Desde ahora le conocéis. En el momento que nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, hemos conocido a Dios. Hemos conocido a Dios. Pero noten esa última frase, y vamos a pasar los últimos minutos de la clase en esa última. Dice, versículo 7, y desde ahora le conocéis, y noten, y le habéis visto, y le habéis visto. Le conocéis en presente. Jesús está diciendo, ustedes conocen al Padre. En tiempo presente, ustedes lo conocen. Tenemos entendimiento de quién es el Padre. Conocemos a Dios. Sabemos cómo acercarnos a Él. Sabemos que a Dios se agrada del corazón humilde, que no tiene esperanza en sí mismo, sino que confía en la gracia de Dios. Pero noten esa frase, cuando Jesús afirmó a sus discípulos, y recuerden, Judas ya no está ahí. Judas no conoció a Dios. Solo sus discípulos, con la verdad de que conocían al Padre. Mis hermanos, este es un consuelo fortísimo para nosotros en esta vida llena de tantas dificultades. No solo que Cristo regresa para juntarnos a sí mismo, tomarnos a sí mismo, pero de que en verdad conocemos a Dios, conocemos al que es verdadero. Y estos discípulos, mis hermanos, le habían visto. Le habían visto. Los discípulos que vieron al Señor Jesucristo, vieron a Dios caminar sobre este mundo. Dios se hizo hombre y tomó el nombre de Emmanuel. Dios con nosotros, Isaías, recuerda. Isaías 7, ayer lo mirábamos un poco en el instituto. Y la verdad es que quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre, está manifestada también en otros pasajes de la Escritura. Y quiero que vayamos a un pasaje que nos habla de la verdad de que quien ha visto a Cristo, ha visto también al Padre. Colosenses 1.15, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15, y lo voy a tener en pantalla también, mis hermanos. Noten, dice el versículo, el pasaje. Colosenses 1, 15. Hablando de Jesús, Pablo expone a los colosenses quién es Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es. No llegó a existir, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. No tiene un origen, Él es. Él es. Pero vean ese versículo 15. Él es la imagen. Dios es espíritu. Nadie puede ver a Dios. Pero Cristo es esa imagen. Por eso Dios odia cualquier representación que el hombre pueda hacer de Él. Porque solo Cristo es la imagen de ese Dios sublime. Cuando en el monte de transfiguración, ustedes recuerdan, creo que es, en todos los evangelios está, no recuerdo los capítulos, pero dice que Jesús se transfiguró delante de Juan, Pedro y Jacobo. Y dice que brilló y era un blanco, dice, más resplandeciente que cualquier blanco. Una ropa que nadie que lave puede poner tan blanca. Y estaban asombrados estos tres discípulos. Y Cristo mostró su gloria a esos discípulos. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, el preeminente de toda la creación. Noten, sin Cristo, dice, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, todas.